En cada etapa se explican los factores protectores y de riesgos que están involucrados en un desarrollo óptimo y que a partir de ellos se describen experiencias exitosas de la psicología educativa y son evidencia de que la intervención del psicólogo en las diferentes etapas de la vida puede ser de enorme utilidad. Las posibilidades que ofrece la psicología educativa a partir de la secuencia de las etapas del ciclo vital, como la fase prenatal, infancia, niñez temprana, intermedia y media, adolescencia, edad adulta, vejez y fin de la vida. El psicólogo educativo puede participar en un equipo multidisciplinario para seleccionar el mejor medio y para diseñar la estructura y organización de la información que se pretende enseñar. La teoría de aprendizaje social de Bandura es con un enfoque constructivista, ya que plantea que el desarrollo se basa tanto en la herencia como en el ambiente, ambos en vinculación estrecha. El desarrollo surge ante la participación activa del niño, que con sus acciones pone en interacción su ambiente y su herencia, en una relación que modifica y transforma su mundo. Aproximadamente al año del niño se establecen las pautas de apego de interacción, pero también se obtienen distintos tipos de apego con diferentes figuras, como por ejemplo, las madres que en su infancia fueron sobreprotegidas y con madres controladoras desarrollaron apego resistente y de evitación con sus hijos. La ausencia, depresión o estrés de la madre o del padre, aunque no exista la primera, deterioran su apego, pues no tienen ni tiempo ni ánimo de darle el cuidado y atención que necesita. El involucramiento de los padres para atender las demandas adecuadas a la edad, combinado con el establecimiento de límites y de una buena supervisión, contribuyen a un buen desempeño académico y conductual de niños y adolescentes. Los programas de formación de padres representan una opción muy importante para apoyar el desarrollo adecuado en la infancia. El psicólogo educativo también tiene mucho que decir ante las condiciones nuevas que surgen con el cambio de costumbres de nuestra época. Por ejemplo, la posibilidad de adopción por parejas del mismo sexo. Su formación como padres resulta conveniente. En general, el psicólogo educativo puede desempeñar un papel importante en apoyo al bienestar en esta etapa de desarrollo, sea en la organización de intervenciones preventivas en cualquiera de sus niveles, características y modalidades. La teoría del desarrollo del pensamiento de Piaget tiene el enfoque ambientalista, porque no descartan los factores orgánicos o biológicos, pero sí afirman que las causas del desarrollo son ambientales. El desarrollo se debe al aprendizaje. Basan sus explicaciones sobre todo en el hecho de que los niños que nacen en ambientes privados de estimulación mejoran su desarrollo cuando ingresan a lugares que sí las hay. Ahora sabemos que el cerebro se moldea por el aprendizaje de todo aquello que el recién nacido experimenta. Cada experiencia deja un conocimiento que estimula el desarrollo. Esa maleabilidad o moldeamiento se conoce como plasticidad cerebral. Se observan alrededor de 27 conductas reflejas que desaparecen en su mayoría durante los primeros 12 meses. Por ejemplo, succionar cuando se coloca algo en la boca, rotar la cabeza y abrir la boca si algo roza la mejilla. Los reflejos primitivos, como el de succión, la búsqueda del pezón y el reflejo de Moro, se relacionan con la necesidad instintiva de supervivencia. El desarrollo cognoscitivo en esta etapa se fundamenta, según Piaget, en la coordinación de las percepciones sensoriales y las conductas motoras simples, por eso se llama sensiomotora. Durante el segundo año aumenta el número de palabras y frases que se comprenden, lo cual comprueba su capacidad de representación mental. Esta representación mental de palabras se vincula a otras formas de representación mental, como la que se da en el juego simbólico. Las explicaciones neopiagetianas reafirman las explicaciones propuestas por Piaget, pero precisan que éstas se manifiestan en dominios específicos de conocimiento, que comparten la misma estructura e igual demanda cognoscitiva, en lugar de admitir que las etapas son generales. La teoría sociocultural de Vygotsky tiene un enfoque culturalista, que plantea el niño que construye su propio desarrollo al involucrarse activamente con el mundo, pero considera, además de la herencia y el ambiente, la cultura, que es esencial. La herencia y el ambiente interactúan teniendo como mediadora a la cultura. La presencia o no de una etapa particular del desarrollo depende de la circunstancia histórico-cultural del niño. La interacción entre el bebé y la persona que lo cuida es fundamental para el desarrollo de éste. El apoyo que se le proporciona según sus necesidades lo capacita para desenvolverse más tarde de manera independiente. Vygotsky llamó a este proceso zona de desarrollo próximo. Representa el puente entre lo que el niño puede hacer de forma independiente y lo que realiza con ayuda de otros más competentes. La teoría cultural explica el desarrollo cognoscitivo a partir de la formación y consolidación de guiones, pautas de acción relativas a contextos específicos que el niño observa, practica y repite en la modalidad que se sigue en su propia cultura hasta asimilarla. Los programas de intervención en esta etapa para la niñez intermedia fomentan el desarrollo. Para prevenir y remediar sus problemas, se orientan a los factores catalizadores, aunque prevalecen los dirigidos a los escolares y a la esfera socioefectiva. Todos ellos se pueden realizar en forma directa, atendiendo al niño o bien incluir a la escuela, sobre todo a los profesores y a los padres de familia, incluso a la comunidad. En la adolescencia, las interacciones en este periodo entre el organismo y el ambiente producen transformaciones particulares en las esferas socioafectivas y cognitivas. La adultez, por otro lado, se mide por el reloj social, que están ligadas a la cultura y al momento histórico que corresponden a cada edad.